estar informado.
La historia que te voy a contar ahora no carece de ningún ingrediente. El pasado 13 de agosto, un tal Fernando Iglesias tenía que haber vuelto a la prisión de Orense tras un permiso de fin de semana, pero no volvió. Desde el principio se sospechó que algo le habría pasado. Iglesias, 63 años, llevaba en prisión desde 1996, ojo, por matar a su mujer y a sus hijos de 18 y 12 años en una casa en Ginamar, en Gran Canaria. Le quedaban 3 años para salir en libertad. Ya estaba en tercer grado, tenía permisos de fin de semana. Las fuerzas y cuerpos de seguridad distribuyeron su foto, pero lo que no se sabía es que la Guardia Civil desde el minuto uno seguía los pasos de dos individuos, dos compañeros de prisión de Iglesias. Uno, Francisco Javier G., de 43 años, regentaba una granja de pollos a la que iba a trabajar Iglesias en los permisos. El otro, Óscar G., de 38, también compartía algún plan. Fueron ellos, al parecer, los que mataron a su amigo y lo enterraron en una finca de Piñor, Orense. El móvil fue quitarle la herencia que había cobrado Iglesias de su madre. Los agentes desenterraron el cadáver a finales de diciembre y el juez ha enviado a los dos presos de nuevo a la cárcel. Entramos en ese mundo policíaco de la mano de Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Feliz año.
Qué movida, igualmente.
Es una historia...
Es una película. Es una película de terror. Oye, empezando años atrás, hace 20 años, un poco más.
Más.
¿Qué crimen cometió Fernando Iglesias?
Pues mira, en las crónicas de, por ejemplo, las crónicas de ABC, viene como uno de los crímenes más duros de la época. Este individuo, que era gallego, era de Silleda, de Pontevedra, se embarcó como marinero y se fue a Canarias. Allí en Canarias dejó de ser marinero y se hizo taxista y estaba casado, tenía dos hijos, una hija de 18 años y un hijo de 12. Ya había sido condenado por malos tratos, fíjate la época que te estoy hablando, pero bebía mucho, amenazaba a su mujer, etcétera. Bueno, pues una de las noches que volvió en octubre del 96, volvió a su casa bebido, parece ser, empezó a discutir con Mari Nieves y casi se puso a ver la televisión, Ángel, y se fue a la caja de las herramientas. Todo esto lo recoge la sentencia de la época y sacó un pico de los de la obra, y con el pico mató primero a Mari Nieves, después a su hija Noelia, de 18 años, que acababa de volver de la calle y que estaba viendo la televisión. También la mató con el pico, y el niño de 12 años, Fernando, que estaba acostado y que oyó toda la movida, pues también le mató. Y a ellas dos las degolló después con un cúter. Fue condenado. Esto no es, bueno, fíjate la dureza del relato, pero lo que él contó al jurado fue que se puso de muy mala leche, que lo enfadaron muchísimo y que se cegó. Después de cegarse, como él dice, se tomó varias copas de ron, y se pasó durmiendo hasta el mediodía del día siguiente.
La famosa herencia. Muere la madre, este hombre tenía 63 años. ¿En qué consistía la herencia?
Pues esto es lo que hemos sabido hace escasos días. Hasta ahora, como te digo, el mundo se había olvidado de Fernando Iglesias. Era otro preso que no había vuelto a un permiso, aunque este era muy raro porque le quedaban solo 3 años para salir después de cumplir 22. ¿Qué averigua la Guardia Civil? Pues averigua que este individuo ha cobrado una herencia recientemente y que la dirección que él da cuando sale de permiso es una granja de pollo. La granja de pollo de otro preso con el que ha compartido prisión. Lógicamente se van a hablar con este preso y con otro preso más, y no les gusta nada lo que ve a la Guardia Civil, porque además no tienen ni rastro de Fernando, pero averiguan que en varios bancos de Pontevedra, de Orense y del norte de Portugal están sacando dinero de esa cuenta. Que no me digas cómo, porque no he sido capaz todavía de que me lo aclaren. Es decir, personas que no eran él, porque a él le matan prácticamente la mañana que sale de permiso, estaban sacando dinero. Bueno, esto lo averiguan los agentes a finales de septiembre, Ángel, y se ponen a trabajar.
Se ponen a trabajar, siguen el rastro del dinero. ¿Y estaba claro desde el principio que eran estos dos, el de los pollos y el otro?
Ya te digo que tardan, no estaba tan claro. O sea, finales de septiembre, principios de octubre, piensan que son ellos los que están sacando ese dinero y que, pero claro, no se sabe dónde está Fernando, porque ellos se montan un relato en el que dicen a la Guardia Civil, más o menos, no con tanta claridad, pero lo que le cuentan es que este se ha ido por ahí, que está sacando el dinero y que se ha fugado y que se ha ido al extranjero a vivir por ahí. empiezan a, se ponen tras la pista de estos dos individuos y fíjate que es mucho tiempo, están prácticamente desde octubre siguiéndole los movimientos a ver qué hacen, porque el otro también entra y sale de prisión. En fin, es una situación un tanto atípica, ¿no? Insisto, no se tenía ni idea de dónde estaba Fernando. Y lo que se...
No sabían ni siquiera que estaba muerto.
No sabían nada. Era la sospecha porque ven cosas raras, pero no estaba claro. Y lo que descubren de pronto, más o menos a finales de noviembre, Ángel, es que uno de ellos, el que regentaba la granja, Francisco Javier, se mosquea. No saben si es que detecta a alguno de los investigadores, alguno de los guardias. El caso es que hace movimientos extraños y tienen la sospecha de que los han detectado. Exacto. Y a raíz de ahí deciden detenerlos. Piden una orden y deciden detenerlos. Se pasan 2 días enteros, Ángel. Unos 30 personas han utilizado drones, han utilizado georradar, han utilizado al ejército, detectores especiales de las Fuerzas Armadas, los zapadores. Durante 2 días empiezan a excavar en la granja de pollo y lo que encuentran es, imagínate, miles de restos de pollos muertos, pero ni rastro de Fernando tampoco. No lo habían enterrado ahí, lo habían matado, tiene un fuertísimo golpe en la cabeza, no hay todavía conclusiones de la autopsia, y se lo habían llevado a varios kilómetros de allí a enterrarlo, Ángel, a una finca que es propiedad de uno de estos. Y, por supuesto, del dinero no hay ni rastro.
¿Estos cantan?
Uno derrota al otro, es decir, el de la granja no dice ni mu, que se supone que es el amigo de más confianza, a la granja, que te digo que es la dirección que él daba cuando salía de permiso, que daba Fernando. El otro es el que ya finalmente, después de estar detenido, no es que canten antes, sino que después de estar detenido y 2 días en secreto, excavando y con el georradar y con los zapadores y con todo, es cuando, pues le aprietan de alguna manera y dice y lo lleva hasta la finca donde está enterrado Fernando.
¿Cómo se le encuentra él?
Pues se le encuentra tapado con plástico, está bastante bien enterrado, está a profundidad. No te puedo dar más detalles porque además está bajo secreto todavía la investigación. Pero vamos, que se habían molestado...
No me puedes dar más detalles, aunque los tienes.
Bueno, es una mina, es una zona minera. También habían aprovechado esa circunstancia para, imagínate, si no llega la Guardia Civil a ponerse tras la pista de ellos, pues no lo habrían. El resumen es: si no se hubieran puesto tras la pista de estos dos, no lo habrían encontrado jamás, porque ya te digo que habían construido un relato muy bien construido de que este se había ido al extranjero, ¿no? Pero fíjate qué historia, o sea, un tío condenado por un triple crimen que ha pasado 22 años en prisión.
Se hace amigo de dos en la cárcel.
Que estaba muy
deteriorado.
Con
los que colabora fuera, más o menos.
Sí,
y
bueno,
estos
es que
dos
no tenían,
acaban cargándose.
Solo tenía una prima, que cuando antes salía de permiso, antes de ir a la granja esta, donde pues solo iba a la casa de una prima segunda, que no debió de acabar tampoco bien con ella. Y luego el resto, cuando salía de prisión, no tenía nadie. Se había matado a su mujer y a su hijo, se había muerto su madre, y no creo que el resto de la familia, si es que la tenía, tuviera muchas ganas de acogerlo en su casa, claro.
Este tío, el tal Iglesias, había medio rehecho su vida, su personalidad, y va a salir en libertad en breve.
Iba a salir en menos de 3 años, pero totalmente. Ya había tenido 85, casi 85 permisos.
Y había vuelto siempre.
Siempre. Por eso se mosquearon tanto, porque los primeros que dijeron este tío no se ha ido fueron los funcionarios de prisiones, que dijeron que, bueno, no era ninguna hermanita de la caridad. Había tenido 2 infartos, además, Ángel, en la cárcel. En fin, su deterioro. Ya te digo que cuando hay imágenes de la época con las greñas, porque él dice que se intenta suicidar, aunque no lo acoge la sentencia, pero es verdad que cuando le detienen, él va en silla de ruedas con los dos brazos vendados de arriba abajo y estaba muy mal, porque ya te digo que tenía un grave problema de alcoholismo. Y tú ahora ves las fotos, y no sé si recuerdas la foto que distribuyeron la policía y la Guardia Civil en redes sociales pidiendo la colaboración, pues es un tío de 63 años que aparenta 80. Estaba muy deteriorado.
Oye, ¿y de los dos más que presuntos asesinos de este hombre?
Pues mira, no tenemos mucha información, por lo que te digo. De momento los han separado, estaban en Pereiro de Aguiar, en Orense, los dos juntitos, y el juez los ha mandado uno a cada cárcel, uno a Lama y el otro a Coruña. Perdón, que a Lama es Coruña, no me sale ahora la de Pontevedra. A Teixeiro, jolines, a Teixeiro, La Coruña y a Lama, Pontevedra.
Los han separado.
Exacto. Sí. Y lo que sí tenemos, lo que sí está claro es que habían tomado medidas que le funcionaron muy bien para borrar el rastro de cómo habían sacado el dinero. Que esto es lo que todavía yo no he logrado aclarar, Ángel, porque no es tan fácil sacar dinero de la cuenta de un muerto, digo yo. ¿O sí? Ya te lo contaré en otro día que retomemos el tema, porque esa es un poco la cuestión, es que son 15.000 euros sacándolo de la cuenta, además, de un preso al que se está buscando.
Estoy viendo las imágenes.
Está viendo las imágenes, ¿ves? Es lo que te decía, ¿ves qué deterioro de 63 años? Y cuando el crimen, y bueno, y cómo fue su confesión, que lo tienen por ahí recogido los compañeros de la prensa canaria, la confesión en el juicio fue tremenda.
El del asesinato de la mujer.
Sí, que
niños.
Por cierto fue uno de los primeros que se juzgaron con jurado popular en Canarias, porque era el año 96, si no recuerdo mal, el jurado popular entró en el 94 o en el 95 en vigor en España. Pues este fue uno de los primeros juicios con jurado popular en Canarias. Claro, el veredicto fue por unanimidad. Y le condenaron a 54 años, Ángel, 18 por cada asesinato. Lo que ocurre que en el 96 el máximo de cumplimiento era de 25 años. Por lo tanto, salían 3.
Y con beneficios y demás, pues imagínate.
No se ha beneficiado en principio de nada. 25 era el máximo de cumplimiento y iba a agotarlo, era lo que estaba previsto.
Pues es una historia.
A mí me parece un historión.
Thriller.
¿Sabes por qué
absoluto.
Te la he contado, Ángel? Porque he querido compartirla con nuestros oyentes. Porque lo encontraron justo cuando estábamos con todo el lío y la detención de Bernardo Montoya y de Laura Luelmo. Entonces, evidentemente, una investigación preciosa que quedó oscurecida, quedó tapada por ese terrible caso, ¿no? Y me parecía que merecía la pena retomarla.
Un historión. ¿Otra vez la Guardia Civil?
Sí, esta vez la Policía Judicial de la Guardia Civil de Orense.
Cruz Morcillo. Hoy es jueves. Todos los jueves, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, estos asuntos truculentos. Policía, Interior, en La Linterna. Gracias, Cruz.
Gracias, buenas noches.
Chao.